Bueno, pues como siempre ya hemos hablado de lo que vamos a hablar de la enseñanza. Sobre todo la palabra que ha salido hoy, de que hay que morir. Esto es una reflexión que el Señor me ha ido dando. Os pido por favor, si os parece bien, que no busquemos las palabras para que nos dé un poquito más de tiempo a desarrollarla. La semana pasada estuvimos hablando sobre la ansiedad, que la ansiedad era un mecanismo natural y positivo que ayudaba al hombre a prevenir ciertas circunstancias, ¿no? Y también vimos cómo el hombre ha podido degenerar ese don y hasta llegar a incapacitar a ciertas personas. ¿Y por qué sucede eso? Lo que estamos viendo es que la sociedad, tal como ha ido evolucionando, pues nos hemos ido alejando de Dios y nos hemos ido acercando a nosotros. Todo, generalmente, todo lo que se suele hacer es para beneficio propio. Y claro, cuando vemos que la circunstancia o el futuro amenaza lo que nosotros queremos, pues nos entra esa ansiedad, ¿no? Porque hemos depositado nuestra confianza en nosotros y nos hemos alejado del Señor. Y vamos, aunque ya lo sabemos todos, pero vamos a ver por qué tenemos que depositar la confianza en el Señor. ¿Por qué es tan importante hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué nos pide el Señor que todos nuestros actos lo hagamos en Él? Para nosotros poner nuestra confianza en el Señor, vamos a repasar un poquito quién es Dios. Vamos a ver quién es el Señor. Nos vamos a ir a la palabra. Ya sabemos todos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. En el Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio, cuando Dios creó cielos y tierra. Aquí nos está diciendo que el Señor es el creador, por lo tanto es omnipotente, todo lo puede. En el Salmo 139, en el 7:10, del 7 al 10 dice: ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Omnipresente. El Señor está en todas partes. Es el creador y todo lo rodea. En Hebreos 4:13 nos dice la palabra: no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Cristo es nuestro sumo sacerdote, omnisciente, sabe y conoce todas las cosas. O sea, el Señor todo lo puede, todo lo conoce y se encuentra en todo lugar. Yo creo que podemos confiar en Él, ¿no? Y dejar que Él sea el que dirija nuestra vida. Esto no lo tenía, pero me lo he traído porque haciendo hoy un poco de lectura, en la hora de la pasión, dice el Señor: el amor es mi pasión perenne. El amor es mi pasión perenne. ¿Qué quiere decir? Toda esta potencia que tiene Dios está al servicio del amor. Dios es amor. Hoy nos ha dicho que nos creó por amor, que su amor nos sostiene y que su amor nos llama. Toda esta potencia al servicio del amor. No olvidemos que la creación fue hecha para tener ese desahogo de amor que el Señor necesitaba, que la única cosa que el Señor necesitaba, darse y también recibir. Pero nosotros, al meternos en nosotros mismos, a ver solo lo que es lo nuestro, pues nos hemos alejado de la finalidad de la creación. En la Biblia, yo siempre que lo he leído, hay un pasaje que a mí me ha llamado mucho la atención porque, en cierto modo, me he identificado, ¿no? Que es el... Bueno, pues no lo he puesto. pero todos los conocemos. Dice, a continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre, en la parábola del hombre rico. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otro más grande. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Estaba poniendo su confianza en lo que él creía que tenía que hacer. Entonces, yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. ¿Os suena eso? Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te reclamarán tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios. Yo creo que es clarísimo. Vamos por esta vida, yo me voy a incluir por mí, pensando solo en lo que podemos obtener. ¿Cómo podemos, en según qué circunstancia, conseguir lo que deseamos? Y muchas veces, pues, dejamos al Señor de lado. Y el Señor dice, a esta forma de actuar, pobre loco. Yo creo que podemos hacernos una idea de lo alejado que está esto de la voluntad de Dios. Porque el Señor nos quiere alejar de nuestra voluntad. Porque si la creación fue para ese desahogo de amor, nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. Nos estamos alejando de la finalidad de la creación. Y eso es una locura. La redención fue necesaria para volver de nuevo al punto de partida, a llevarnos a poder tener esa relación con Dios y ahora con la divina voluntad, pues a poder corresponderle como en un principio deberíamos de haber hecho. En carta a los Efesios 5:15 dice, examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, loco, tonto, sino como hombres responsables. Dios no creó a su imagen y semejanza, ¿no? Pero nos dio el libre albedrío. Y por ese libre albedrío, nosotros, en vez de usarlo inteligentemente, no como un loco ni como un tonto, ponemos ir alejando de ese propósito de la creación. Tenemos que ser consciente que si el Señor nos está dando la divina voluntad es por algo y no debemos de tomarlo nunca a la ligera. Si lo tomamos a la ligera, si nos dejamos de llevar por nuestros propios impulsos y por nuestra propia voluntad, incluso creyendo que nosotros controlamos porque el Señor ya está en mí, creo que nos estamos equivocando y mucho. Es necesario, lo voy a decir por mí, no solo abandonarme en el Señor. En el momento que yo ya pueda vivir en la divina voluntad y pueda estar en su divino querer, me sobra todo. Pero en el camino, en ese trayecto, que el Señor lo dice muchas veces en los volúmenes, según te doy una verdad y la vas haciendo vida, te daré la siguiente. Podemos correr el riesgo por nuestra propia cuenta de creer que esa verdad ya la hemos asimilado. Y yo creo que la divina voluntad no es para tomarla a la ligera. Necesitamos también una guía. Aparte de los escritos, aparte de todo lo que estamos absorbiendo, si cometemos también la locura y la tontería de creernos que porque ya sabemos un poco, o hemos estado leyendo un poco, o hemos escuchado un poco de la divina voluntad, ya podemos por nosotros saberlo todo y conducirnos cada vez a la siguiente verdad, madurándola y haciendo lo que el Señor cree, sin un punto de vista, como puede ser el acompañante, como pueden ser los hermanos, que nos vaya centrando y guiando junto con todo lo que estamos aprendiendo, creo que vamos por mal camino. Tenemos que tomarlo a las cosas, no a la ligera, vuelvo a repetir, sino como hombres responsables. Es cierto lo que ha dicho Javier, que la espiritualidad es algo que uno le tiene que decir al Señor y que no nos vale la que tenemos al lado. pero la que tenemos al lado nos ayuda. Nos puede ayudar en el sentido de que nos puede conducir, podemos ver a Dios en el hermano, podemos ver ciertas actitudes a imitar. Es necesario. La espiritualidad, por supuesto, que es un sí personal a Dios, pero el vivir la espiritualidad en solitario, yo no lo veo. En el volumen 15, en el 5 de mayo de 1923, dice: por cuantas veces el alma entra en el querer divino para rezar, obrar, amar y otras cosas, tantos caminos abre entre el Creador y las criaturas, y la divinidad, viendo que la criatura se hace camino para ir a ella, abre sus caminos para encontrarse con su criatura. En este encuentro, ella copia las virtudes de su Creador, absorbe en sí siempre nueva vida divina, se adentra más en los eternos secretos del querer supremo, y todo lo que hace no es más humano en ella, sino divino. Y este obrar divino en ella forma un cielo de oro donde la divinidad, deleitándose de encontrar su obrar en la criatura, pasea sobre este cielo, esperando a la criatura para recibir sus actos divinos y, por tanto, abrirles otros caminos en su divinidad. Nos está diciendo que cada vez que tú vas viendo esa divinidad, te va abriendo ese camino, ya lo tienes abierto, te vas abriendo otro, siempre dentro de la divina voluntad. Y va repitiendo con gran amor: he aquí como en mi querer la criatura se acerca a mi semejanza, cómo realiza mis designios, cómo cumple la finalidad de la creación. O sea, la finalidad de la creación nos está diciendo aquí el Señor, que es unirnos a Él, hacerlo todo desde Él. O sea, nos está llevando a lo más alto. Lo que el Señor desea es que abandonemos lo nuestro, todo lo contrario a lo que esta sociedad está haciendo, que es mirar solo a uno mismo. Y nosotros, que estamos intentando vivir en la divina voluntad, muchas veces, como lo hemos reconocido algunos, nos desviamos, incluso teniendo muy buenos deseos, incluso queriéndolo, nos desviamos. Pero aún así hay que seguir ese camino, no hay otro camino más que el dejarlo todo por Él. Y tenemos que pensar menos en nosotros, menos lo que a mí me apetece, menos lo que yo deseo, menos lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere este Dios todopoderoso lleno de amor? Cuando uno ama, quiere lo mejor para lo que ama, ¿verdad? Eso creo que es lógico. Y no creo que nadie ame aquí como ama a Dios. Y por supuesto Dios pues nos quiere dar lo mejor. Y lo mejor es Él. Y lo mejor es pues la finalidad para lo que fuimos creados. En el volumen 11, el 24 de febrero de 1912 dice: y yo, dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Esto lo hizo. Jesús, sonriendo: sí, sí, te lo prometo. De mi voluntad no te haré salir jamás, y tomarás y harás lo que quieras. Y yo: Jesús, quiero ser pobre, pobre y pequeña. Pequeña de tus mismas cosas. No quiero nada. Mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti, y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad? Oh Jesús. Y Jesús: bravo, bravo a mi hija, finalmente he encontrado una que no quiere nada. Todos quieren alguna cosa de mí, pero no el todo. Esto es, a mí mismo. En cambio, tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fineza y astucia del verdadero amor. El abandono completo. Ya no querer ni incluso las cosas espirituales, ni los dones, ni los carismas, nada, sino a Jesús. Abandonarnos por completo a lo que el Señor quiere. Y aquí el Señor habla de astucia, astucia de verdadero amor. Y es que hay que ser astuto, tenemos que, como hemos dicho antes, no ser locos ni tontos, sino tomar las cosas en su verdadera dimensión. Y el morir, o sea, no puede haber muerte si no hay entrega. Mientras que tú no te cueste dejar lo que tú deseas, tú anhelas, ahí no hay muerte, porque si lo haces con gusto, con placer, poca muerte hay. Tenemos que hacer las cosas aunque cueste, aunque sufra uno, y entregar ese sufrimiento. El Señor no nos va a dejar solo, pero tenemos que ser astutos de cómo hacerlo, no dejándonos embelesar por cosas que, aun pareciendo santas, nos puede alejar de Él. No tenemos que esperar nada, tenemos que darlo todo por amor, y eso es morir, ¿eh? Es no esperar nada, es hacerlo todo por amor a Dios, como nos lo ha dicho en la palabra hoy. Tenemos que morir para vivir. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta entonces si queremos esa finalidad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, en el volumen 15, en el 2 de abril de 1923, Jesús le dice a Luisa, esto es Luisa, dice: dime, amor mío, ¿por qué no me hablas tan frecuentemente de tu querer? Tal vez no he estado atenta a tus lecciones y fiel en poner en práctica tus enseñanzas. Aquí Luisa ya estaba viendo también la importancia de estar atento y la fidelidad al Señor. Porque si tú no estás atento a lo que haces, atento a lo que puede parecer que es bueno, pero sin embargo no lo es, te puedes desviar. Hay que estar, y muchas veces se lo dicen los escritos, atenta, atenta y fiel, por supuesto. Y Jesús dice: hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino, y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. Por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío, de modo que mi querer, viéndose mover en sí al querer humano, como regresando al principio de donde salió, se sentirá satisfecho y verá cumplidos sus anhelos sobre la generación humana, aunque fuera pocos o aun uno solo, porque mi querer con su potencia puede rehacerse de todo. Aun con uno solo, si no encuentra a otros, pero es siempre una voluntad humana que debe venir en la mía a llenar todo lo que los demás no hacen. La Señora está diciendo la importancia que tiene el estar atento en ser fiel y en el querer vivir en su divina voluntad. Y estamos en el volumen 15, y Luisa aún había veces que se salía. Nosotros ya creemos que estamos viviendo en la divina voluntad. Es cierto que hacemos actos en la divina voluntad, bueno, quien los haga, ¿no? Es cierto que tenemos esa posibilidad, pero el Señor dice también en los volúmenes que nos las presta, que nos va prestando hasta que realmente, pues, tú puedes llegar. Si Él dice que se puede llegar, podemos llegar a vivir plenamente en la divina voluntad, y con que uno lo haya hecho, con eso se beneficia toda la humanidad. Es tanta la potencia del Señor que con uno solo puede regresar a llenar el vacío de toda una humanidad. Más adelante dice: el conocimiento es el ojo del alma. El alma que no conoce está ciega a aquel bien. A aquellas verdades, en mi voluntad no hay almas ciegas. El conocimiento es el ojo del alma. Tenemos que llegar a conocer plenamente lo que es todos los volúmenes. Tenemos que llegar a hacer vida lo que son todos los volúmenes. Porque dice que si tú quieres vivir en la divina voluntad, allí no hay almas ciegas. Tenemos que estar completamente ya inmersos en su querer, en su divina voluntad, para llegar a poder ver con plenitud todo lo que el Señor nos quiere dar. No podemos, vuelvo a repetir, a tomar a la ligera todo lo que estamos adquiriendo. Tenemos que ir haciéndolo vida paso a paso, según el Señor nos va revelando las verdades que vamos leyendo. Según vamos haciendo vida, esas verdades nos irá dando otras verdades, pero que estamos todavía en el principio. Lo estoy diciendo todo por mí, ¿eh? Habrá personas que estarán más adelantadas. Pero vamos a ser astutos y no seamos locos ni tontos. Nos está diciendo de otra forma aquí la importancia que es poner en primer lugar lo que Dios quiere, que es hacer su voluntad. Eso debe ser nuestra meta, eso debe ser lo principal en nuestra vida. Nuestro objetivo ha de ser vivir en su divina voluntad. Y por eso la importancia, vuelvo a repetir, de estar atento, de estar pendiente de todo lo que nosotros vayamos haciendo, pues también hablarlo con los hermanos, con tu acompañante, viendo si realmente todo lo que yo estoy viviendo, la experiencia que yo estoy viviendo, si realmente son de Dios, lo estoy haciendo en Dios o lo estoy haciendo por mí, porque muchas veces la línea es ligerita, es muy difusa. En el volumen 15, del 14 de julio de 1923, dice el Señor: hija mía, todo el mundo está trastornado. Y vemos cómo está la sociedad y no vamos a entrar en ello de nuevo. Y todos están a la expectativa de cambios. Todos creemos ya que somos los máximos. De paz, de cosas nuevas. Ellos mismos se unen para conferenciar y se asombran de que no saben concluir nada. Ni llegar a serias decisiones. Así que la verdadera paz no despunta y todo se queda en palabras. Y eso puede pasar en nuestra vida. Quedarse todo en palabras si no vamos absorbiendo lo que vamos recibiendo y si no vamos haciendo vida lo que estamos recibiendo. Se queda en palabras. Pero nada en los hechos. Y esperan que otras conferencias puedan servir para decisiones serias. Pero en vano esperan. Y entre tanto, en este esperar están todos con temor. ¿Y quién se prepara a nuevas guerras? ¿Quién espera nuevas conquistas? Pero con todo esto los pueblos empobrecen, se despojan vivos y mientras esperan. Cansados de la era triste que los envuelve, turbia y sangrienta, esperan y tienen la esperanza de una nueva era de paz y de luz. El mundo se encuentra precisamente en el punto como cuando yo debía venir a la tierra. Fíjate lo que nos está diciendo. Que el mundo se encuentra en el mismo punto cuando el Señor vino a la tierra. Todos estaban en espera de un gran acontecimiento, de una era nueva. Pero aquí me hizo pensar el Señor, ¿quiénes esperaban cuando vino el Señor? ¿Quiénes eran los que estaban esperando? Solo los judíos. El resto del mundo estaba a su bola. Y aquí estamos nosotros igual. ¿Quiénes esperan un cambio? ¿Quiénes están realmente en la iglesia, pues, queriendo ser fieles a la palabra o abierto a lo que el Señor le está dando? Poquitos, pero igual que antes. Pero sin embargo, hay personas que están a la expectativa. Así ahora, debiendo venir el gran advenimiento, la era nueva en la que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, todos están a la expectativa de una era nueva, cansados de la presente, pero sin saber cuál es esta novedad. En cambio, como no lo sabían cuando yo vine a la tierra, esta expectativa es una señal cierta de que la hora está cercana. Pero la señal más segura es que yo voy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi mamá, al bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes, los efectos que ella contiene, para hacer de ello un don a toda la humanidad. Nos está diciendo que la señal más, no voy a decir seria, sino más segura, es el avenimiento de la divina voluntad. Lo mismo que para la redención fue la venida del Señor y estaban ahí todos los judíos esperando al Salvador, equivocados, pero bueno, esperando al Salvador. El advenimiento de la divina voluntad con Luisa Picarreta abre esa nueva era y nos dice el Señor que eso es un signo seguro de que va a venir y de que está cerca. No vamos a entrar ya en que si va a pasar esto, va a pasar lo otro, sino que el cambio está ahí, que estamos en ello. ¿Y qué está haciendo la humanidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? A mí, yo cuando leo, por ejemplo, en la hora de la pasión, cómo el Señor se vio postergado, pospuesto por Barrabás, cómo esta humanidad y cómo muchas veces nosotros pues posponemos al Señor, cómo no damos la importancia de todo lo que nos está dando y cómo no tomamos y lo digo por mí, con seriedad todo lo que tenemos que ir haciendo vida. No podemos estar como marionetas. Hoy escucho una cosa, hoy esto es lo que me ha dicho, hoy escucho otra cosa. Vamos a ceñirnos a los escritos, vamos a ceñirnos a que esa verdad se haga vida en nosotros, de que cuando esa verdad ya se ha hecho vida en nosotros, el Señor con toda seguridad, según vayamos avanzando, nos irá dando otras verdades, y tenemos que tener cuidado y estar atento a que eso lo estamos haciendo conforme el Señor quiere. Y yo no me veo preparado para hacerlo solo. Es que caemos muchas veces en que escuchamos y no estamos preparados para escuchar ciertas cosas todavía. Según vayamos avanzando, según lo vayamos haciendo vida y según ya eso sea nuestro, porque el Señor nos lo ha dado, pues entonces, gloria a Dios, vamos bien. Y en la hora de la pasión, yo es que no puedo evitarlo cada vez que lo leo, y ahora no lo voy a encontrar, claro. Cuando el Señor, con lo de Barrabás, dice lo de las posposiciones, ¿no? Lo que a él le cuesta el sentirse apartado y no ponerlo nosotros en el primer lugar. ¿Cómo no nos tomamos en serio muchas veces? Porque si lo hiciéramos realmente de corazón, con la seriedad que eso requiere, haciéndolo lo principal de nuestra vida, pasaría, ¿no? Digo que no, pero no así. Hay que ver que no lo encuentro ahora, ¿eh? Bueno, pues en esa hora el Señor pues se lamenta de cuántas veces es pospuesto por tantas cosas de esta vida. Por cuántas veces dejamos por las cosas de este mundo, ya te digo, incluso muchas veces santas, al Señor. Posponemos todo lo que el Señor quiere, posponemos todo lo que el Señor nos va dando, por decisiones muchas veces inconscientes, incluso sin maldad, pero no dándole la seriedad que deberíamos darle. No nos centramos más que nosotros. De otra forma, que es, por ejemplo, no tomando las debidas precauciones para no caer en el pecado, tomando decisiones que creemos que está en la divina voluntad o que puede estar en la divina voluntad, pero sin embargo no contrastamos, por ejemplo, no lo contrastamos con un hermano, con los escritos mismos, porque muchas veces, si lo dice los escritos, ¿habré entendido bien lo que dice los escritos? Tenemos que tener precaución y no alejarnos de lo que es la finalidad de la creación. Si el Señor nos quiere dar la divina voluntad, como así es, porque está claro que no los quiere dar, vamos a tomárnoslo con seriedad, vamos a ir paso a paso, vamos a ir conociendo las verdades, vamos a ir haciendo la vida y vamos a ir pidiéndole al Señor que nos vaya dando de nuevo más verdades. Y según vayamos avanzando, según vayamos creciendo, según nos vayamos vaciando y llenando del Señor, pues sí que llegará un momento que nos sobrará todo. Pero yo creo que no estamos en ese momento. Por eso vamos a pedirle al Señor pues que nos dé las luces necesarias para muchas veces humillarnos, para muchas veces aplazar nuestras decisiones, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, para contrastarlo a la luz de los escritos, a la luz de la palabra, y si estamos aquí, pues por la luz del acompañante, ¿no? Que nos vaya guiando y nos vaya diciendo, pues sí, yo contigo veo que esto es esto, o contigo, o no es voluntad del Señor, porque yo si no fuera así, pues posiblemente seguiría como al principio a mi bola, ¿no? Así que vamos a tomar las cosas con seriedad, vamos a ver en qué lugar nos encontramos, vamos a ver qué finalidad quiere el Señor con cada uno de nosotros y vamos a beneficiarnos por lo que los hermanos tienen también, que para eso pues estamos en el Señor, pues nos ha dado pues hermanos. Él se reunió con 12, él no estuvo solo y viviría él la divina voluntad. Vamos a ser conscientes de todo lo que tenemos, vamos a agradecer al Señor todo lo que nos está dando y vamos a darle su justa medida para no caer en la soberbia o en la locura. Así que bendito sea Dios.